Sin distancias, la UNED en Radio 3. La cultura te envuelve.
Como decía Clifford Geertz, la antropología es una ciencia hecha de muchos viajes. Y si quisiéramos verdades caseras, mejor nos hubiéramos quedado en casa.
En Sin Distancias nos ocupamos ahora de cuestiones antropológicas. Reflexionamos sobre nosotros mismos y el mundo que nos rodea. Siempre se ha dicho que las comparaciones son odiosas, pero en antropología son imprescindibles. La comparación es una forma de conocimiento, un procedimiento para explicar la diversidad cultural. El antropólogo social se ve obligado a efectuar comparaciones desde los mismos inicios de la investigación, cuando establece analogías entre las conductas individuales o entre los hechos sociales. El interés y el objetivo final del conocimiento antropológico es la diversidad cultural y lograr la comprensión del otro, de lo diferente. De ello nos hablan hoy los profesores del Departamento de Antropología Social y Cultural de la UNED, Nuria Fernández Moreno, Francisco Cruces, Honorio Velasco y Traude Mulauer.
Hola, buenos días. Con el programa de hoy, que se titula Los Otros y Nosotros, queremos hablar de algo tan cotidiano y tan importante, yo creo, como veremos luego, como es la comparación. A mí me gustaría empezar con la definición del diccionario de la Real Academia a propósito de la comparación, para ver qué tiene que ver esto con la comparación cultural o con la comparación en antropología. Y según el diccionario, viene a decir que la comparación es prestar atención a dos o más objetos para poder relacionarlos y establecer las diferencias o semejanzas. ¿Vosotros qué opináis a propósito de esta definición, si tiene o no que ver con la antropología, con la comparación en antropología?
En realidad es para pensárselo.
Sí, la verdad que a mí me ha dejado como las adivinanzas, ¿no? ¿En qué se parece a un huevo a una castaña?
Bueno, la verdad es que con esto lo que quería preguntaros es si este procedimiento cognitivo de comparar es algo que hacemos cotidianamente y en qué medida también es alguna herramienta que empleamos en el conocimiento antropológico.
Claro, la comparación es una actividad cotidiana básica, es un procedimiento cognitivo, ¿no? Y en aquello que nos importa más, pues es donde probablemente las comparaciones resultan importantes, porque vehiculan una buena parte de nuestra ideología, de nuestro punto de vista sobre el mundo. Así que, en realidad, empezar hablando de comparaciones culturales y de la medida en que nos reconocemos o no nos reconocemos en ella, yo creo que es una buena estrategia para entender de qué se ocupa la antropología, ¿no? En ese sentido, me parece que la definición que estás proponiendo, Nuria, es probablemente excesivamente cerebral, excesivamente fría. No sé si recoge bien lo que es la comparación en la vida cotidiana, ¿no?
No, es un hecho común y una práctica común. Bueno, claro que aquí podemos aportar ilustraciones cotidianas abundantes. Bueno, no hace mucho eran muy comunes los chistes que colocaban en la misma situación, por ejemplo, a un francés, a un inglés, a un italiano y a un español, cada uno con sus reacciones típicas.
Y el español siempre al final, ¿eh?
Sí, naturalmente, claro. Porque era el que contaba el chiste, es parte del juego.
El español viene al final y da la lección étnica, ¿eh?
Claro que hay otras comparaciones más graves, sí, que se están ejerciendo cotidianamente, por ejemplo, con las instituciones acerca de quiénes son ciudadanos y quiénes no son ciudadanos. en las leyes hay establecida una comparación entre las personas sobre algunos criterios y algunos indicadores, diríamos, que conllevan precisamente un tratamiento desigual. Hay otras comparaciones en el sentido en el que también bastante cotidianas, en el sentido en el que, por ejemplo, la práctica del mercado establece, según los niveles de renta, iba a decir, los de disponibilidad del dinero. Y es verdad que muchos comerciantes comparan entre los clientes según su fidelidad y también según su capacidad adquisitiva. Y comparan y comentan.
Perdona, Paco. Estamos hablando quizá entonces de los estereotipos que da lugar la comparación.
Sin duda, estamos mencionando claramente que hay una práctica, voy a llamarlo claramente, cultural, en el sentido en el que los miembros de cada cultura están haciendo constantemente entre quiénes son ellos y quiénes son los otros, quiénes somos nosotros y quiénes son los otros. Esto es una práctica constante y esta práctica además está, diríamos, tipificada y produce tipificación en el sentido en el que trabaja generalmente con estereotipos, claro, no así la antropología.
Entonces, nosotros probablemente percibimos a los otros por lo que en ellos hay de semejante o de diferente en relación a nosotros. Es decir, si la comparación es posible solo a partir del contraste con el otro.
Claramente. Pero y ese contraste en la medida en que es práctico, quiere decir es real, es inmediato, uh-huh. Se produce constantemente en esa misma medida. El contraste se establece, diríamos, con los matices de no solo de la diferencia, sino también de la desigualdad. Y algunas veces cristaliza hasta tal punto que forma, diríamos, conceptos previos, decimos preconcepciones, antes de una relación. Ya tenemos una imagen de una diferencia, de una desigualdad respecto a quiénes son los otros.
Es una desigualdad que además no solamente se piensa, sino que en buena medida se siente, se percibe casi como algo inmediato, ¿no? Y yo creo que eso es lo que distancia tal vez esta definición que estábamos hablando al principio de diccionario, que parece que fuera un ejercicio de comparación racional, con lo que es realmente la reacción espontánea, casi visceral, que uno tiene ante la vida de los otros y ante la alteridad que supone en otras formas de vida. Yo pondría el ejemplo de una discusión que tuvieron mis alumnos en clase hace unos años sobre el café español. Y los colombianos decían que nuestro café es muy malo. Los colombianos, pues obviamente, hacen gala de buen café porque son uno de los países cafeteros del mundo. Y entonces un tintico, pues es un café mucho menos cocinado y mucho menos espeso que el nuestro. Y los italianos estaban totalmente de acuerdo con los colombianos en que nuestro café es muy malo, pero por razones estrictamente contrarias. Pues les parecía que el café español es muy ligero y es demasiado líquido. Y sospecho que si hubiéramos tenido un turco, todavía habría estado en acuerdo con los italianos, pero hubiera llevado al extremo esta noción, ¿no? Lo que quiero decir con ello es que es imposible no comparar y que de alguna forma cuando las culturas se encuentran, esa comparación emerge como resultado de la interacción entre gentes que son diferentes. Así que la comparación cultural yo creo que nunca es neutra, ¿eh? Siempre contiene elementos de valoración, uh-huh. o por lo menos la sospecha de que en esa confrontación con la vida del otro, pues hay cuestiones que nos importan, ¿eh? Cuestiones de nuestra identidad o de nuestra manera de ser que están en juego.
Sin duda, la práctica de la comparación en antropología ha sido, diríamos, una de las caracterizaciones de ella, en particular en esa etapa que hemos llamado etnológica, de generalización etnológica.
Eso quería decir yo. Creo que si nos volvemos otra vez a nuestro campo, a nuestra disciplina, habrá del método comparativo como herramienta de trabajo, ¿no? Todos los teóricos de la segunda mitad del siglo XIX recurrían a este método, ¿no? La idea clave o la esencia es la creencia que los diferentes sistemas socioculturales que podemos encontrar hoy en día tienen un cierto grado de semejanzas con las sociedades culturales desaparecidas. Así que podemos hacer una correlación directa a pueblos que han desaparecido, ¿no? Esta idea, lógicamente, cambia a lo largo del tiempo, ¿no? Quiero decir que esto es una creencia que podemos poner como la más fuerte entre los años 1860 hasta 90.
El resultado de la comparación, entre otras cosas, estuvo, diríamos que formalizado, iba a decir esquematizado, bajo la teoría de la evolución. Pronto, porque diríamos que de un primer comparatismo, vamos a decir así, relativamente ingenuo y bastante parecido a este juego de estereotipos del que hemos hablado, pues luego fue inmediatamente sustituido cuando diríamos que cuando la teoría de la evolución se instaló y se generalizó en las ciencias sociales, también y naturalmente en las ciencias biológicas, el resultado fue no solo la mera comparación, como decía, claro, y Paco, yo creo que decías muy claramente antes y con mucha razón, que nunca hay una comparación neutra, tampoco en antropología la hubo, en la medida en que cada pueblo fue situado dentro de una escala.
Claro.
Precisamente tenemos, por razones de comparación.
Claro, y ahí tenemos todos los esquemas evolucionativos que encontramos en...
Sí, todos los esquemas evolucionistas, ¿no?
Claro.
Que situaron a las poblaciones humanas en la etapa de la barbarie, el salvajismo y la civilización.
O sea, el método comparativo originalmente se concibe como un mecanismo para establecer una línea evolutiva donde todos los pueblos humanos adquieren una posición en un esquema común, ¿no? En un esquema general. O sea, que de alguna forma tenía la misma función, el mismo juego que podía tener la anatomía comparada o la zoología comparada en sus respectivas disciplinas, ¿no? Eran mecanismos de ordenación de las distintas especies.
Y probablemente este procedimiento de clasificación es lo que luego le ha desacreditado como método, pero yo creo que en esta evolución del procedimiento del método comparativo hay que decir que a lo largo de toda la historia de la disciplina siempre se ha estado comparando, se ha ido mejorando el método y de hecho yo creo que hoy en día también es una buena herramienta para poder conocer la diversidad cultural. Y sobre todo que el método se ha podido perfeccionar de tal modo que lo que se compara o lo que tiende hoy en día la antropología a comparar es los significados de las cosas en su contexto. O sea, se hacen comparaciones en contexto, contextualizadas.
O sea, que de alguna forma, pese a estos orígenes evolucionistas, eurocéntricos y yo añadiría que en muchos casos racistas, claro, del uso del método comparativo, ¿tú reivindicarías que la antropología es inherentemente comparativa y sigue utilizándolo como método, Nuria?
Yo sí, en efecto, creo que sí, y además es una parte o una forma de conocimiento antropológico, bueno, como dice, al contrario de lo que dice el dicho, que las comparaciones son odiosas, yo creo que son y casi inevitables y son imprescindibles. Ahora, la forma de hacerlas, el procedimiento de...
Hay una cuestión permanente, diríamos, en antropología. Por un lado, hacia establecer el catálogo de la diversidad humana. A una tarea, vieja tarea de la antropología, que parece que aún está inacabada. Entre otras razones está inacabada porque tal vez coincidiréis conmigo que aún no sabemos cuánto de diversa puede ser la humanidad en el futuro respecto a la actualidad, por ejemplo. Y mientras que, por otra parte, también es verdad que una ambición constante en el ejercicio del método comparativo es la búsqueda de universales.
Claro.
¿Permite buscar realmente, encontrar realmente universales el método comparativo? Es una pregunta, digamos, iba a decir fuerte, de una gran discusión, sin duda, pero no sé qué opináis.
Yo pienso que estás planteando el eterno debate del problema, un problema crucial en la antropología, que es el de la generalizar y particularizar, de cómo llegar a hacer generalizaciones a partir de los hechos particulares. Y yo creo que el método comparativo sí que ayuda a poder hacer esas generalizaciones contextualizando también.
Hombre, yo creo que lo que ha habido, el cambio que ha habido, por lo menos el que a mí me interesa en cuanto a la concepción del método comparativo en las últimas décadas, tiene que ver por un lado con el objeto de la comparación y por otro lado con la epistemología subyacente a las comparaciones, ¿no? Yo diría que por una parte ha habido un desplazamiento del objeto de centrarse en la diversidad, como estás diciendo, Honorio, concebida como algo ya dado, algo cerrado.
No, y además como
definitivamente como algo, terminado.
Ciertamente, pero además, Paco, como algo a reconocer. Uh-huh. A reconocer la diversidad en el sentido, diríamos, de la singularidad cultural. Cada pueblo se siente diferente y este sentimiento de diferencia debe ser reconocido por el resto, en el sentido, diríamos, de que la ambición de homogeneización, esa enorme ambición insaciable de la modernización, digamos, es percibida como amenaza por muchos pueblos.
Bueno, pero esa ambición además es común a todos ellos, en ese sentido es paradójico, ¿no, Honorio?
No, ciertamente, ciertamente hay un buen tinte de paradójico en este asunto, pero estoy viendo que sin duda este problema lo vamos a tener que tocar más adelante porque hay muchas cosas de profundidad en antropología que han de ser tratadas de una manera más, con mayor dedicación. Solamente quería recordar un asunto, que al que habéis hecho mención, claro, algo importante debe de haber en la comparación, porque parece que con ella queremos conjugar dos cosas en principio contradictorias. Es decir, lo que los clásicos llamaban la unidad psíquica de la humanidad. Todos los seres humanos nos sentimos miembros de la misma especie. Y creemos, por tanto, que algo debe de haber en las culturas que sea común. Mientras que, además, en la medida en que los seres humanos vivimos en sociedades diferenciadas, cada sociedad se siente diferente. El modo de conjugarlo se supone que debe de ser a través del uso intencionado, pero también en ese sentido inteligente del método de la comparación.
Y un apunte más solo para terminar, quizá que en este sentido lo que hemos estado comentando del proceso comparativo podría también, o favorece, yo creo, ayuda a ser quizá menos etnocéntricos.
Así lo esperamos, sin duda. Terminamos con canción esta vez también, Paco, ¿no?
Sí, bueno, es una pieza de gamelán javanés. Es una pieza del gamelán de la corte de Yogyakarta. Es un gamelán, un conjunto de metalófonos con canto muy islamizado, como corresponde a la música de Java en Indonesia.
Con esta música que nos lleva tan lejos, nos despedimos de los profesores del Departamento de Antropología Social y Cultural, Nuria Fernández Moreno, Francisco Cruces, Honorio Velasco y Traude Mulauer, que nos han hablado de los otros y nosotros. Si están interesados en este tema, les recomendamos el libro Lecturas de Etnología, una introducción a la comparación en antropología, de la profesora Nuria Fernández Moreno y editado por la UNED.